En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues hasta la medianoche, hasta las 12 estaremos con todos ustedes a partir de las 10, ya en tiempo de tertulia con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila, compartiendo opiniones, interpretaciones y análisis de la actualidad con oyentes audaces, inteligentes y educados como usted, que en este momento escucha la sintonía de esta emisora. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy. Leyendo los periódicos esta mañana, cuando de repente me dio por pensar que solo nos faltaba en España la presencia activa del demonio. Sí, como suena, del demonio. Precisamente en este momento hay quienes nos alertan de que anda suelto Satanás, como diría Aute en una memorable canción, y que está entre nosotros. Resulta que se lo contó el Papa Benedicto XVI a Jorge Fernández Díaz, el que fuera ministro del Interior en el gobierno de Rajoy. Que sí, da un no sé qué pensar en la gente que llega a ser ministro en este país. Fernández Díaz estuvo en 2015 casi una hora con el Papa, y este le dijo que el diablo quería destruir España. ¿Y esto por qué?, se preguntarán ustedes. Y el pontífice le dijo: Lucifer siempre ataca a los mejores, y por eso ataca especialmente a España. No me dirán ustedes que no está bien descubrir en qué alta estima tiene el maligno a España y a los españoles. Aunque bien pensado, eso era cuando mandaba el PP. Ahora, y tras la pandemia, es difícil imaginar que Satanás piense que estamos entre los mejores. Con 45.000 muertos, con miles de ancianos que se han ido al otro mundo en sus residencias, con millones de trabajadores en un ERTE, con un PIB, con un Producto Interior Bruto que puede bajar un 15% y una estimación de 6 millones de parados en diciembre, es una exageración pensar que Mefistófeles nos tiene en tan alta consideración. Eso sería antes, cuando Fernández Díaz era ministro. El caso es que el diablo está de moda porque ahora es el cardenal Antonio Cañizares el que le ha dado aire también. Fue ayer domingo cuando en la Catedral de Valencia dijo a quien quiso escucharle que el diablo está aquí en plena pandemia, que Belcebú está enredando en las investigaciones de la vacuna contra el coronavirus. Que sí, oigan, que sí, que lo dijo el cardenal. Tan es así que se está utilizando células de fetos abortados para fabricar una vacuna contra el virus que ha matado ya a 500.000 de seres humanos en todo el mundo. Cada uno es muy libre de creer lo que estime conveniente. Pues claro, creer al exministro o al cardenal. Pero dejemos en paz al diablo. Ya nos bastamos nosotros solos para complicar las cosas. España está hecha unos zorros, en un estado de crispación y fractura política para la que el hombre no precisa la colaboración del ángel caído. Por lo demás, qué vuelta a la Edad Media, la pandemia, al confinamiento, un político inducido por un pontífice al que Dios le habla y un cardenal maldiciendo la investigación que hace el hombre para salvar a millones de hombres. Más que de un cardenal y un exministro con visiones apocalípticas, me creo, por ejemplo, a la viróloga Margarita del Val, que hoy afirma en una interesantísima entrevista en El País que hay más virus circulando ahora que antes del estado de alarma, que hay avances muy importantes para llegar a la vacuna y que, haga lo que haga el diablo, está en nuestras manos que los brotes no se conviertan en una segunda oleada. No, no les echemos la culpa a los demonios. ¿Creen ustedes que necesitamos su colaboración? Les voy a contar la última ocurrencia de Vox, por ejemplo. El presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que no tendría problemas en ser cacheado a la entrada del Congreso de los Diputados y ha señalado que sería bueno también que los diputados se sometieran a un control antidroga antes de acceder a los plenos. Dicho así, tenemos todo el derecho del mundo a preguntarnos por el tipo de personas que se sientan en el hemiciclo. Les leo el tuit en cuestión. No tengo inconveniente en ser cacheado al entrar al Congreso. Es más, viendo los socios del gobierno de Sánchez e Iglesias, creo que convendría que todos pasen un control de armas y explosivos. Sería bueno también un control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno. El diablo si de verdad estuviera entre nosotros, sabría que en un país así es mejor la carcajada que ponerse a trabajar. ¿De verdad creen ustedes que el diablo tiene necesidad de estar entre nosotros? Y hoy, reunidos por la COE, cumbre extraordinaria del IBEX 35. Las grandes empresas españolas han pedido al gobierno impulsar la recuperación aprovechando las ayudas de Bruselas. Los empresarios, muy preocupados, han calificado el momento por el que atravesamos con expresiones como sin precedentes o de una magnitud enorme. Van a escuchar las opiniones de Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, a Pablo Isla, de Inditex, a José Ignacio Goirigonzarri, a Juan Roig, de Mercadona, y a Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Que tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando, que no hay que revertir las reformas eficaces.
Una de las ideas que estamos trabajando con el sector y empezando a hablar también con el Gobierno es cómo lanzar un plan de ayuda de compra de vivienda sostenible a los jóvenes.
Debemos aprovechar los recursos que la Unión Europea nos puede proporcionar para transformar nuestra economía y nuestro modelo energético.
Hay que procurar llevar el debate a cómo generamos más crecimiento económico y, en consecuencia, mayor recaudación, mucho más que a subidas de tipos impositivos.
Creo que es muy contraproducente que en estas circunstancias se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad.
Que tengamos seguridad jurídica.
Que cuando no hay seguridad jurídica, la inversión se retrae. Y que la seguridad jurídica es clave para planificar inversiones a largo plazo y para generar empleo.
Será más esencial que nunca, por tanto, contar con marcos estables, predecibles y atractivos que den seguridad jurídica y atraigan las inversiones y los conocimientos necesarios.
Venimos con ganas constructivas, primer punto, y en segundo lugar venimos a sumar. Es decir, yo creo que es muy importante. Y con lealtad institucional. Siempre lo haremos, eso sí, también con independencia. Nosotros diremos lo que pensamos que es lo mejor para nuestro país y eso significa también sentido de Estado.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:07. Bien está que se reorganicen y se preparen los empresarios, los más importantes de este país, ante un país que va directo a un cierre de ejercicio. Dicen las previsiones con 6 millones de desempleados. ¿Quién puede soportar eso? Como no tengamos las cosas claras y dejemos de plantear hipótesis diabólicas para este país. En fin, el informe completo de cada día lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos del coronavirus.
Han fallecido, según el Ministerio de Sanidad, 25 personas en los últimos 7 días. La Comunidad de Madrid ha notificado 5, por cierto, solo en el día de ayer. No obstante, la cifra total de muertes en España sigue congelada un día más. Los contagios en las últimas 24 horas ascienden a 40.
Gran parte de España pasa, estrena hoy, mejor dicho, la fase 3. ¿Cuándo lo hará Madrid?
No está previsto que lo haga, Félix, puesto que el lunes que viene ya no va a estar vigente el estado de alarma y la gestión de la pandemia, por tanto, va a recaer en las comunidades autónomas. Ha dicho la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en Telecinco, que ya no tiene sentido pedir el cambio de fase.
Nada, es que como ya no hay nada, ya no hace falta que lo solicitemos tampoco. Lo hemos estado sopesando durante toda la semana pasada y vamos a pedirla, luego no, y al final es que como los efectos son exactamente los mismos, pues esto ya no tiene sentido.
Se mantendrán, no obstante, una serie de restricciones y las medidas sanitarias personales van a seguir siendo fundamentales. Eso es lo que ha dicho el vicepresidente regional Ignacio Aguado aquí en los micrófonos de Onda Madrid esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo y por ello propone que se reduzca el IVA en las mascarillas o geles.
Ahora mismo el IVA de las mascarillas y de los geles está al 21% y vamos a tener que seguir comprando mascarillas y geles durante muchos meses. Por eso creo que sería bueno que el gobierno de España fuera sensible con este asunto y redujera el IVA del 21 al 4.
Volviendo a las fases, Félix, solo quedan en la 2 esta semana Madrid, Barcelona, parte de Lleida, Salamanca, Soria, Ávila y Segovia.
Y más allá del coronavirus, ¿qué ha pasado en el Parlamento de Navarra?
Que se ha retirado un retrato de una sala del rey emérito don Juan Carlos a propuesta de Izquierda Esquerra y con los votos a favor de Bildu, Geroa Bai, Podemos y Partido Socialista. Por cierto, los letrados del Congreso de los Diputados han rechazado que se pueda investigar sus presuntas irregularidades en la construcción de la Vía a la Meca, como pedía Podemos, aunque Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos ya habían anunciado que no estaban por la labor de apoyar dicha comisión.
Y por último, ya están abiertas las fronteras de casi toda Europa.
Salvo las de Suecia, Reino Unido, Portugal o España. El resto de estados ya las han abierto y ya se puede viajar con normalidad entre países. Nosotros lo vamos a hacer dentro de una semana, aunque dentro del programa piloto del Gobierno Balear, hoy ya han llegado los primeros 400 turistas alemanes a Mallorca, de los cerca de 10.000 que se espera que lleguen a las islas en las próximas dos semanas.
Bueno, son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vamos ya con el informe económico de este lunes, 15 de junio, que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
El Gobierno hace su propuesta para extender los ERTE más allá del 30 de junio. ¿En qué consiste?
En llevarlos hasta el 30 de septiembre en los sectores que hayan tenido más problemas en recuperar la normalidad. Empleo ha mandado un borrador a los sindicatos y a los empresarios. Si lo aprueban, será decreto ley mañana mismo. En este caso estaban de acuerdo los agentes sociales, que pedían extender la congelación de los contratos con subsidio estatal hasta el 31 de diciembre.
El Gobierno sale al rescate del sector de la automoción, da ayudas a los que quieran comprar un coche.
Sí, esta es una parte importante del plan. Son ayudas que van desde los 800 a los 4.000 euros. Para cobrarlas hay que entregar el coche viejo destinado a la chatarra. Además, el nuevo tiene que ser un modelo eficiente. Hoy el Gobierno ha presentado un contingente de ayudas de 3.750 millones de euros.
Es un ejemplo claro, otro ejemplo diría yo, del compromiso del Gobierno de España con el sector de la automoción.
Entra en vigor el tema de las ayudas desde mañana mismo.
Y desde hoy además se puede solicitar el ingreso mínimo vital. ¿De qué se quejan los sindicatos?
De que no hay plantilla suficiente en la Seguridad Social para hacer frente a la previsible avalancha de solicitudes. Dicen en el sindicato CESIF que prevén un colapso, como en el caso de los ERTE, que ha retrasado los cobros. Es verdad que ya avisó el ministro de la Seguridad Social de que tarde lo que tarde sería retroactivo en cualquiera de los casos.
Y la negociación de los presupuestos se retoma y el PSOE explora varias vías.
El mensaje es que no pueden ser los presupuestos del PSOE, ni los de Podemos, ni los de los nacionalistas. Están abiertos a la negociación, dicen, para atraer a Ciudadanos. La formación naranja, por su parte, comenta que no cuenten con ellos para avalar las ocurrencias de Iglesias. Rebajan esta posibilidad. El presidente extremeño, en nombre del Consejo Federal de los Socialistas, se ha dirigido así al PP.
¿A ustedes les preocupa mucho lo que pueda hacer Esquerra con los presupuestos? Pues haga usted que Esquerra no pinte nada en los presupuestos.
La forma en la que no pintarían nada es votando a favor. No es muy optimista Guillermo Fernández Vara con esta propuesta.
Y Madrid tiene reparos ante el aterrizaje de turistas en Barajas.
Preocupan los casos importados de la COVID-19. Sobre todo inquieta que no se haga nada por detectarlos, seguirlos, aislarlos. El consejero Enrique Ruiz Escudero da una idea al ministro Illa. Cada viajero que aterrice recibirá un mensaje en el que le informarán de dónde tiene que llamar al primer síntoma.
Madrid-Barajas, que recibe miles de viajeros al día, exige que en coordinación con el ministerio podamos tener ese control de estos pacientes.
Y por último, José, ¿cómo ha ido la bolsa?
Baja, pero podría haber ido peor. El IBEX pierde menos de medio punto porcentual, pero ha llegado a perder un 3% en la jornada. El miedo a un rebrote, con varios focos en Estados Unidos, hace que haya poca confianza. Todos los valores importantes de nuestro país pierden. La prima de riesgo sube por muy poco de los 100, y eso que el Banco Central Europeo ha intensificado la compra de deuda.
Bueno, alegría en el periodismo deportivo y en la radio deportiva con la llegada del fútbol. Vamos a tener buen empache de fútbol en estos días que quedan de competición. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Félix, buenas tardes. El fútbol no se da un respiro y ya tenemos en marcha la jornada 29 de Liga con el Levante-Sevilla, que ha arrancado a las 7:30, y el Betis-Granada, que comienza a las 10. Mañana, Getafe-Español y Barcelona-Leganés. Echeita baja a Zulona, Óscar Rodríguez y Siobas, ausencias pepineras. La Champions y el descenso están en juego y hablan los dos entrenadores, José Bordalás y Javier Aguirre.
Desde la llegada del Pitu Abelardo, pues el equipo mejoró, tiene su señal de identidad y la verdad es que tiene jugadores de un grandísimo nivel. Es un equipo, lo que tiene la Liga Española, que aquí la clasificación no es determinante como en otras ligas, ¿no? El nivel es muy parejo y sacar los partidos adelante va a ser muy difícil.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro ya perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo, pero el partido se tiene que intentar ganar. Estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido.
Pendiente de Leganés está el Real Madrid, que sigue a 2 puntos del Barça. Los de Zidane reciben el jueves al Valencia tras golear al Eibar. Gareth Bale solo jugó media hora, pero hoy se ha perdido el entrenamiento por una sobrecarga y Lucas Vázquez sufre una lesión en el sóleo y podría estar 2 semanas de baja. Carvajal puede reaparecer y repetirán a Sar y el capitán Sergio Ramos, que celebra la llegada del fútbol a la nueva normalidad.
Por fin estamos aquí, de vuelta, ¿no? Que al final la actividad que vuelva al fútbol es una alegría para todo el país, sirve también de entretenimiento para aquellos que no están tan dentro del fútbol como nosotros, y bueno, que se reactive también un poco todo el tema de las empresas para que todo vuelva a su lugar natural.
La nueva normalidad del Atlético de Madrid sigue siendo empatar. La de San Mamés es la 13ª igualada de la temporada. El miércoles los de Simeone visitan el Sadar ya con Joao Félix, Felipe y Vitolo recuperados. La otra gran noticia del día es que Iker Casillas no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Federación. En un comunicado, el exportero explica que la decisión se debe a la excepcional situación social, económica y sanitaria que atraviesa el país, y también expresa su malestar por considerar que el proceso electoral no ha sido lo suficientemente justo, transparente y participativo. En segunda, pleno de los nuestros, Rayo, Alcorcón y Fuenlabrada siguen con opciones de playoff. El miércoles hay derbi Rayo-Fuenlabrada. Y el ministro de Deportes, Juan Manuel Rodríguez Uribes, insiste en que habrá público en los estadios solo cuando sea posible en todos a la vez y siempre que así lo determinen las autoridades sanitarias y el Consejo Superior de Deportes.
Pues vamos ya con el pronóstico del tiempo. Inma González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos comenzado la semana con ambiente muy variable pero caluroso, con temperaturas que han alcanzado 27 y 28 grados en muchos puntos de la comunidad, pero con abundante nubosidad a lo largo del día y con chubascos en las últimas horas. Todavía se van a seguir produciendo algunas precipitaciones, sobre todo hacia el norte de la comunidad, en el oeste, de cara a la madrugada y mañana en el arranque de la jornada de martes. En las primeras horas tendremos bastante cobertura de nubes y precipitaciones puntuales, irán desapareciendo, irán remitiendo a lo largo de la jornada, pero no en la sierra. En la sierra continuará el día bastante gris y con esa posibilidad de precipitaciones, en general débiles. Y mañana, además, martes, esperamos un descenso ligero, eso sí, de las temperaturas, que se quedarán en general en valores de 25 y 26 grados.
¿Y las carreteras cómo están? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de esas obras de mejora y mantenimiento de la calzada en la M607 en Colmenar Viejo. Está congestionada esa salida de la capital porque únicamente hay un carril habilitado al tráfico. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 20 minutos. El próximo domingo ya podremos viajar entre comunidades autónomas. Son muchos los que esperan ese día con anhelo para visitar a sus familiares. También nos podremos mover los residentes en Madrid a pesar de encontrarnos en la fase 2 porque la movilidad estará permitida en todo el territorio nacional. Madrid, por cierto, ha anunciado que no pedirá el paso a la fase 3 para la semana que viene porque habrá decaído ya el estado de alarma. Y Cataluña, sin embargo, sí pedirá a Sanidad que autorice a Barcelona y a Lérida pasar el jueves a la fase 3. ¿Y cómo será la vida a partir del lunes? Pues un buen espejo en el que mirarnos puede ser Galicia, que va por delante del resto de comunidades y ha vuelto hoy a la normalidad, aunque con restricciones que fija el gobierno regional. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta.
Lo que vamos a vivir en Galicia es un ensayo de cómo vamos a vivir sin estado de alarma y a tal efecto la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma ha aprobado el viernes anterior para que esté en vigor desde las 00 horas de hoy. Pues una apertura gradual, prudente, una apertura gradual de nuestras tiendas, de nuestras cafeterías, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, de nuestras instituciones culturales, etcétera, al 75% del aforo, así como abrimos los parques infantiles.
A partir del próximo domingo también se permitirá la movilidad con los países de la Unión Europea. Podremos salir de España y recibir turistas a los que ya no se les aplicará la cuarentena. Como avanzadilla, hoy han llegado los primeros alemanes a Baleares, al aeropuerto de Palma, en un plan piloto supervisado por las autoridades sanitarias. Se espera la llegada de 11.000 turistas para finales de esta semana. Lo cuenta Neus Cerdá.
El vuelo de Düsseldorf, al que le ha seguido esta tarde otro con origen en Frankfurt, es el primero de los 47 autorizados hasta el 30 de junio en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y Menorca por el Ministerio de Sanidad. Los primeros turistas en llegar han venido con ganas y sin miedo.
Me gusta Mallorca, 20, 30 años yo en Mallorca.
Y todos los viajeros se deben someter a un control sanitario, como ha explicado en La Sexta el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Toma de temperatura, se verifican los datos de esta carta, de ese documento que tienen que rellenar en origen o durante el vuelo. Si estos tres controles primarios son superados, el pasajero entra en este caso en la comunidad autónoma de las Baleares.
Deben también facilitar su teléfono y lugar de alojamiento para que personal del gobierno de Baleares haga un seguimiento de su estado de salud. Francina Armengol es la presidenta de Baleares.
El plan piloto durará esta semana, después de a partir del 21 se comercializa ya a nivel de todos los países Schengen y también evidentemente del turismo nacional.
Un plan piloto que se adelanta 6 días a la apertura de las fronteras. A partir del 21 de junio se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea, excepto con Portugal, que prefiere esperar hasta el 1 de julio.
Bueno, en cuanto a la evolución de la pandemia, la tendencia es positiva, según Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, que cifra en 40 los nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, 8 menos que ayer. El número de fallecidos permanece de momento congelado, informa Marta Zúñiga.
El coordinador de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad señala que la transmisión comunitaria se está reduciendo. Prueba de ello, dice Fernando Simón, es que una cifra muy importante de los nuevos casos que se están detectando son asintomáticos.
Un 40% de los casos que se detectan actualmente son casos asintomáticos, muchos de ellos asociados también a cribados alrededor de casos conocidos. Sabemos que estamos detectando un porcentaje muy alto de los nuevos casos entre contactos que veníamos siguiendo o alrededor de casos conocidos y por lo tanto sabemos que la transmisión comunitaria es cada vez menor.
Se detecta muchísimo más que antes, añade Simón, y el tiempo de respuesta es mucho más rápido que en semanas previas. Respecto a una posible vacuna, ha sido claro, la primera no será la mejor.
La primera vacuna puede no ser la buena, probablemente será muy segura y protegerá contra el coronavirus, pero es muy probable que las siguientes generaciones de vacunas sean mejores.
España, de hecho, va a formar parte del acuerdo adquirido entre un laboratorio y Alemania, Italia, Francia y los Países Bajos para suministrar la vacuna contra el coronavirus, al igual que otros muchos grupos en los que se está investigando vacunas y tratamientos.
Bueno, pues lo referente a la crisis económica que nos deja la pandemia, el Gobierno va a destinar una partida de 3.750 millones de euros para impulsar el sector del automóvil, uno de los más castigados y, desde luego, uno de los más importantes en relación al Producto Interior Bruto español, a la riqueza. Las ayudas para cambiar de coche irán de los 800 a los 4.000 euros y se podrá pedir desde mañana. Además, también habrá ayudas para la compra de vehículos industriales y comerciales. Los detalles de este plan con Noelia Ontoria.
Inversión para reactivar el sector de la automoción. El Gobierno aportará 350 millones de euros para ayudar a la compra a partir de mañana de vehículos nuevos, 100 millones solo para los eléctricos y el resto para turismos, camiones y autobuses también de combustión, como reclamaba la industria, aunque a cambio se exigirá que se desguacen los vehículos de más de 10 años de antigüedad. La ayuda llegará hasta los 4.000 euros en el caso de los etiqueta cero y 800 por uno de combustión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacaba la necesidad de apoyar al sector que supone el 10% del Producto Interior Bruto.
Se trata de hacer lo que haga falta para, como se ha dicho aquí, amortiguar las enormes consecuencias y pérdidas del sector en el ejercicio 2020 como consecuencia de la crisis del COVID.
El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, José Vicente de los Mozos, aplaudía la medida.
Da respuesta a la renovación del parque, que es la mejor manera de acelerar la descarbonización.
El plan a tres años tiene una inversión total de 3.750 millones de euros y el objetivo de fabricar en 10 años el 12% de la cuota europea de vehículos eléctricos o híbridos. Los ayuntamientos podrán utilizar su superávit para modernizar la flota pública de coches. El Gobierno, además, orientará los impuestos de matriculación y circulación pensando en el medio ambiente y estudiará una actualización de las etiquetas medioambientales.
Y lo avanzábamos al arranque del programa. Hoy se ha celebrado una reunión de grandes empresarios, fundamentalmente del IBEX 35, en una cumbre organizada por la patronal que se prolongará durante 10 días. Antonio Garamendi es el presidente de la COE.
Venimos con ganas constructivas, primer punto, y en segundo lugar venimos a sumar. Es decir, yo creo que es muy importante. Y con lealtad institucional. Siempre lo haremos, eso sí, también con independencia. Nosotros diremos lo que pensamos que es lo mejor para nuestro país y eso significa también sentido de Estado.
Los empresarios piden al Gobierno un pacto para reactivar la economía que pasa por dar seguridad jurídica para atraer la inversión y que no se quiten las medidas que funcionan en estos momentos, como los ERTE, por ejemplo. Pablo Isla es el presidente de Inditex, Ana Patricia Botín es la presidenta del Santander e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
Que tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando, que no hay que revertir las reformas eficaces.
Una de las ideas que estamos trabajando con el sector y empezando a hablar también con el Gobierno es cómo lanzar un plan de ayuda de compra de vivienda sostenible a los jóvenes.
Debemos aprovechar los recursos que la Unión Europea nos puede proporcionar para transformar nuestra economía y nuestro modelo energético.
Las 8 de la tarde y 27 minutos en Onda Madrid. Estamos contándoles la actualidad de esta jornada más allá del coronavirus. Les contamos que a pesar del acercamiento entre el gobierno de Pedro Sánchez y Ciudadanos a la hora de sacar adelante las prórrogas del estado de alarma, el Ejecutivo no lo va a tener tan fácil para contar con el apoyo de la formación naranja para aprobar los presupuestos. Ciudadanos ya ha dicho que no negociará unas cuentas públicas elaboradas por Unidas Podemos. Informa Flor Carazo.
El PSOE reta a la derecha a que Esquerra no pinte nada en los presupuestos. Guillermo Fernández Vara apuesta por unas cuentas públicas que sumen.
El presupuesto no puede ser ni el que queramos nosotros, ni el que quiera Podemos, ni el que quiera Ciudadanos, ni el que quiera Esquerra, ni el que quiera nadie. Tiene que ser el que sume. Y hay que intentarlo.
Pero Ciudadanos ve difícil respaldar unos presupuestos con la marca de Podemos. Melisa Rodríguez.
Si los presupuestos van a estar marcados por políticas, en este caso surrealistas, de Podemos, pues será muy difícil contar con nosotros.
Y el coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonés, rechaza que el gobierno se apoye en su partido y en Ciudadanos al mismo tiempo.
El modelo de Esquerra Republicana, salida por la izquierda, progreso, equidad o la salida que ya hemos conocido, la de la austeridad, la de los principios neoliberales, la de los recortes, que es la salida de Ciudadanos, y son incompatibles.
Vox ve legítimo que Ciudadanos pueda pactar con el PSOE los presupuestos siempre que no los firmen ni Podemos, ni Bildu, ni Esquerra.
Y en crónica de tribunales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en que el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, y sus jefes políticos cometieron un delito de sedición el día 1 de octubre, por lo que piden para ellos 10 años de prisión. La Fiscalía entiende que son autores directos porque los Mossos fueron indispensables para celebrar el referéndum ilegal y tratar de impedir el registro de la Consejería de Economía, tal y como cuenta ahora Lupe Ortiz.
a apariencia, inacción y comportamiento impropio de un cuerpo policial. A eso llevó el mayor trapero a los Mossos de Escuadra, puestos a disposición del plan secesionista. Miguel Ángel Carballo es fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
En lugar de impedir el referéndum, a preocuparse por su imagen. Como decían algunos de los correos también, habrían de ser la policía del pueblo. Pero el Ministerio Fiscal se pregunta, ¿de qué pueblo? ¿De qué parte del pueblo? ¿Del que estaba al lado de la ley o del que no estaba al lado de la ley?
La versión ofrecida por su defensa no se la cree, incluido el supuesto plan para detener a Puigdemont.
Y no habló hasta el Tribunal Supremo, porque ni siquiera se recoge en su escrito de defensa, de la existencia de un plan de detención del señor Puigdemont. Lo único que ocurrió es que su letrada en la declaración ante el juez central de instrucción le preguntó, ¿y si le dijesen ustedes que tuviese que detener a Puigdemont, lo habría hecho? Y dijo, sí, sin ningún género de duda. Y digamos que aquí ya el acusado, cuando comparece ante el Tribunal Supremo, pues ya podríamos decir la expresión se viene arriba y ya de motu propio dice que tenía un plan para ello.
Pide la Fiscalía una condena por sedición en la línea marcada por el Supremo, pero abre la puerta a que sea por desobediencia. La explicación es que si no se diera el primer caso, al no haber delito alternativo, quedaría impune con la absolución un comportamiento tan grave como pretender llevar a Cataluña a la independencia al margen de la ley.
8:30 fuera de España y además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Primera parada en China, donde el gobierno confirma un aumento de casos relacionados con el rebrote en un mercado de Pekín. Hay 49 casos nuevos, 39 de ellos de transmisión local. Italia suma 26 muertos y 303 nuevos casos en las últimas 24 horas. Reino Unido, por su parte, ha registrado 1 millar de positivos y 38 fallecidos en un día marcado por la reapertura de las tiendas dentro de la desescalada organizada por el gobierno de Boris Johnson. Este país, por cierto, reitera que no habrá prórroga en su salida de la Unión, mientras que los países miembros avisan de que van a buscar el acuerdo, pero no a cualquier precio. Alemania ha reabierto este lunes sus fronteras con otros países vecinos de la Unión, aunque el gobierno recuerda que los viajes al extranjero deben hacerse con cautela. Y Francia, por su parte, inicia 2 semanas de campaña para la segunda vuelta de las elecciones municipales aplazadas por el confinamiento. Además de la celebración de los comicios locales, el próximo 28 de junio, el presidente Emmanuel Macron anunció ayer la vuelta obligatoria de los alumnos al colegio desde el día 22, es decir, desde el próximo lunes.
Sugarman, won't you hurry? Música para la cuarentena de nuestra discoteca tan personal, la voz de un cantautor de Detroit, de origen mexicano, Sixto Díaz Rodríguez, conocido como Rodríguez. Tuvo que dedicarse a otra cosa, a la construcción, porque grabó 2 LPs y la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Nadie atendió sus llamadas, sus requerimientos, sus letras cargadas siempre de denuncias por los sectores más pobres y marginados. La verdad es que tuvo que dejarlo, dejó la guitarra, colgó la guitarra, pero mientras tanto, cosas de la vida, Rodríguez estaba vendiendo discos por millones en Sudáfrica, Zimbabue, Nueva Zelanda y Australia. Y no lo supo hasta muy tarde, hasta muy tarde. Sugarman es la historia de un hombre que en las esquinas vendía polvo blanco. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugarman, you're the answer that makes my questions disappear. Sugarman, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugarman, 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 Sugarman. We'll be right back.
sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin.
Bellísima canción de Rodríguez, historia tremenda la de este hombre obligado a dejar la música porque no tiene éxito y está triunfando sin saberlo, vendiendo discos en Sudáfrica, Zimbabue, Nueva Zelanda, en Australia y alguien haciéndose rico, muy rico a su costa. Rodríguez, son las 8:34, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Y lo que a continuación viene es la crónica de Madrid, de su comunidad. Madrid no va a pedir el paso a la fase 3 y es que no tiene ningún sentido, explican desde el gobierno regional, ya que ese escenario entraría en vigor ya el próximo lunes, cuando ya no estará vigente el estado de alarma, que finalizan, como saben, este domingo. Desde ese momento, las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar la desescalada. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, en declaraciones a Telecinco.
Nada, es que como ya no hay nada, ya no hace falta que lo solicitemos tampoco. Lo hemos estado sopesando durante toda la semana pasada y vamos a pedirla, luego no, y al final es que como los efectos son exactamente los mismos, pues esto ya no tiene sentido.
La verdad es que no se entendía muy bien por qué iba a pedir Madrid el pase, la fase 3, la verdad, pero bueno. Ante el libre desplazamiento entre comunidades autónomas que podremos hacer desde el domingo y el debate que se ha generado en cuanto a los desplazamientos masivos que dicen que vamos a hacer los madrileños en cuanto deje de estar en vigor el estado de alarma, se ha pronunciado Fernando Simón. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias dice que no hay que tener madrileñofobia y asegura que la situación epidemiológica de Madrid es muy similar a la de cualquier otra parte de España.
No hay que tener esa madrileñofobia que mencionaban. Sí que es cierto que hay que tener cuidado. Madrid durante un par de meses fue la zona de España donde más transmisión de la epidemia ha habido. Por la cantidad de población que hay en Madrid siguen teniendo algo más de casos que otras comunidades autónomas, pero sus tasas y el número de casos por población y la capacidad de control que tienen es muy buena.
Bueno, pues no hay que tener madrileñofobia. Por cierto, la presidenta de Madrid ha cargado además contra el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, a quien acusa abiertamente de haber tratado de forma injusta a la capital de España y a su comunidad.
Ahora, les he sido crítica porque tengo que defender los intereses de Madrid y es una comunidad que ha estado sola, golpeada y encima era tratada como apestada en otros lugares de España.
Y Madrid pide al Gobierno central medidas ante la apertura sin restricciones del aeropuerto de Barajas, el principal foco de entrada del virus a la región. Por ello, propone el Ministerio de Sanidad que los turistas reciban un SMS con un teléfono al que tienen que llamar si tienen síntomas de la enfermedad, informa Begoña Alarcón.
La idea es informar al viajero de que contacte con los servicios de salud de la región en caso de tener síntomas de coronavirus. El consejero de Sanidad ha remitido una carta al ministro Illa en la que le insta a adoptar medidas específicas en el aeropuerto de Barajas. Es necesario, dicen, un plan específico ante la apertura inminente de fronteras. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
La semana que viene, el domingo, sin ir más lejos, se abre a todo el espacio Schengen, que son muchos países, pero es que a partir del 1 de julio se abre a todo el mundo. Podrá venir gente de Brasil, de Asia, de Estados Unidos, sin ningún tipo de control a priori, al menos que se nos haya comunicado. Y a mí eso me preocupa a todo el gobierno.
Control de temperatura o pasaporte COVID son otras de las peticiones. Además, la Comunidad de Madrid propone que los viajeros contagiados sean trasladados directamente al Hospital de Pandemias y Emergencias, que se inaugurará en otoño en Valdebebas. También se está estudiando habilitar paneles informativos en todas las redes de transporte para reforzar los mensajes de detección del COVID.
Y más medidas que plantea el Gobierno regional, que el IVA de las mascarillas baje del 21 al 4%, también el de los geles hidroalcohólicos, dos elementos que, sin duda, aún van a convivir con nosotros durante bastante tiempo. Eva Prat.
Mascarillas y geles hidroalcohólicos van a formar parte de la cesta de la compra durante todavía mucho tiempo. Por eso, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, va a plantear que se reduzca el IVA de estos productos.
Creo que sería bueno que el Gobierno de España fuera sensible con este asunto y redujera el IVA del 21 al 4. Yo se lo voy a proponer a la presidenta, y al resto de consejeros, y si lo tiene a bien, bueno, pues lo presentaremos al Gobierno de España para su posible rebaja.
Aguado recordaba que ya se ha puesto en marcha la investigación interna sobre lo ocurrido en las residencias, con informes que tendrán que remitir las consejerías de Sanidad, Políticas Sociales y Justicia.
Es una buena iniciativa que la encabezará la propia presidenta y que veremos los resultados en las próximas semanas. Se ofrecerán las conclusiones a la opinión pública para que nadie tenga ninguna duda de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para salvar el mayor número de vidas posibles frente a este virus.
Aguado insiste en que el Gobierno regional es sólido y está unido, y achaca las desavenencias entre los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales simplemente a diferentes puntos de vista.
Y lo ocurrido en las residencias de mayores de la región durante la pandemia sigue teniendo recorrido en la Asamblea de Madrid, donde la mesa ha admitido la propuesta de Unidas Podemos para que la Cámara vote la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Informa José Frutos.
La Asamblea de Madrid votará dentro de una semana si reprueba o no al consejero de Sanidad por su actuación en las residencias de mayores. La mesa del Parlamento ha admitido la propuesta de Unidas Podemos para que se vote ese rechazo, aunque por un defecto de forma no ha dejado pasar la de Más Madrid en el mismo sentido. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Porque pensamos que es fundamental que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, asuma responsabilidades sobre la aplicación de los protocolos en residencias. Unos protocolos que han excluido el derecho a la salud a las personas en función de su grado de dependencia.
Desde que registramos la reprobación hace tan solo unas semanas, se han duplicado los motivos por los que reprobar y cesar al consejero de Sanidad. Cuando lo hicimos, no sabíamos que los que tenían seguro privado sí se les ofrecía atención hospitalaria. Cuando lo hicimos, tampoco sabíamos que hasta 5 residencias pedían auxilio sin respuesta.
El pleno del día 25, en el que previsiblemente se verá esta propuesta, será el primero desde la pandemia con iniciativas, es decir, que no se limita a preguntas a la presidenta y al gobierno, pero asistirán solo 60 de sus 132 diputados, además de los miembros del gobierno.
Y en cuanto al transporte público, la oferta ya será a partir del lunes del 100%, aunque se seguirá en plan de desescalada gradual. Además, para facilitar el uso a las personas con discapacidad intelectual, se ha elaborado guías de lectura fácil, entre otras medidas que nos cuenta ahora Ángel García.
Las 35.000 personas con discapacidad intelectual que hay en Madrid van a tener mucho más fácil moverse sin ayuda por la red del metro. La Consejería de Transporte va a implantar una guía de lectura fácil para estas personas que explica de forma sencilla cómo usar las instalaciones del metro. Además, se trabaja en diseñar un espacio más accesible en la red y ha formado a 1 millar de trabajadores para mejorar la atención a estos discapacitados. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Para trabajar con las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, en este caso, para que puedan entender, comprender y viajar como el resto de las personas en metro, ¿no? Como digo, metro no solamente es un medio de transporte público, que lo es y que por supuesto es su principal función, pero también es un medio de integración social y un medio que tiene que trabajar por la inclusión de todas las personas.
Mientras, metro sigue adaptándose a la desescalada y a partir del próximo lunes recuperará el 100% de su servicio, aunque el consejero insiste que la vuelta a la normalidad se tiene que hacer con prudencia y paso a paso.
Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
El Parlamento de Navarra descuelga un retrato con un claro valor simbólico. El del rey Juan Carlos estaba presidiendo una sala de reuniones y hoy lo ha bajado de su soporte un funcionario envuelto en un enjambre de fotógrafos. Ese sonido seco que han podido percibir es cuando el retrato de Juan Carlos I ha tocado suelo. El monarca ve ahora cómo en tiempos de derribo de estatuas a él le retiran los cuadros. El acuerdo de esta iniciativa para reprochar las sospechas sobre los negocios del rey ha contado con los votos del Partido Socialista Navarro y Podemos. La idea partía del grupo Izquierda Esquerra. En lo que no se han puesto de acuerdo los dos partidos, Podemos y el Partido Socialista, es para aprobar una comisión de investigación de los negocios del rey. Ahí el PSN ha votado en contra. En el Congreso, los letrados han vuelto a rechazar la propuesta de Podemos y Esquerra y otra serie de grupos. No quieren o no pueden investigar en comisión al rey emérito. Un asunto más. Ha habido minutos de silencio en todas las provincias andaluzas por el crimen machista de Úbeda de este domingo. Las víctimas fueron una mujer de 46 años, pareja del asesino, y sus dos hijos de 12 y 17. Sandra García, delegada del Gobierno.
En la grave pandemia del machismo que asesina a las mujeres. Contra esta no sé si hace falta una vacuna, pero lo que sí hace falta es mucha educación, mucho respeto, mucha formación, mucha coordinación.
Es el 5º asesinato en Andalucía en lo que va de año, el 1º en la provincia de Jaén y el número 21 en España.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8:46 minutos. Saben ustedes que hoy ha arrancado la cumbre de empresas españolas liderando el futuro, en la que durante 10 días los empresarios van a ofrecer propuestas para la reconstrucción económica y social del país. Allí han estado los presidentes de Bankia, Mercadona, Inditex, Santander, Iberdrola, entre otras muchas grandes empresas españolas. Un encuentro que nos resume ahora Elena Arribas.
La COE defiende con esta cumbre que son las empresas las que tienen que poner en marcha el país tras una crisis en la que se han comportado de forma responsable y, como ha apuntado el presidente de Mercadona, han garantizado los productos básicos.
Aunque a veces no tuviéramos todo el papel higiénico que en determinados momentos la gente se volvía loca y quería comprar.
Guiños aparte, los líderes empresariales coinciden en la receta para salir de la crisis. Unidad, mantener los ERTEs y los avales, estabilidad y seguridad jurídica. Así lo expresaban los presidentes de Naturgy e Inditex.
Un país para invertir, un país para captar inversión y, por lo tanto, ser motor de inversión y de empleo y, por lo tanto, de riqueza, no se puede conseguir sin asegurar que jurídicamente somos un país fiable.
Que cuando no hay seguridad jurídica, la inversión se retrae.
Y subir impuestos puede ser contraproducente, advertía el presidente de Bankia, porque las empresas tienen que ser rentables para poder invertir y generar empleo.
Bueno, Miguel Garrido es el presidente de la CEIN, la Confederación Empresarial de Madrid, es también vicepresidente de la COE. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. ¿Cómo ha ido esta primera jornada de cumbre empresarial? ¿Cómo ha ido?
Pues yo creo que ha ido muy bien. Francamente, creo que era absolutamente necesaria a la vista de la situación en la que estamos inmersos. Y yo creo que hoy, bueno, pues ha habido una inauguración que yo creo que ha estado a la altura de las expectativas, ¿no?, por parte de Pablo Isla y de Juan Roig. Y después ha habido unas mesas que también yo creo que han dado respuestas a muchas de las cuestiones que se plantean en el ámbito financiero, en el ámbito de la energía, operadores, etcétera. Yo creo que ha sido un magnífico comienzo y esto no ha hecho más que empezar. Quedan todavía muchos días y muchas personas por pasar por ahí.
¿Esto no es una especie de alternativa a la Comisión de Reconstrucción Nacional que hay en el Congreso de los Diputados?
Bueno, yo creo que esto es una demostración de la sociedad civil, en este caso empresarial, de compromiso, de que todos estamos pensando en lo que necesita nuestro país y algo que se ha visto durante esta crisis es el extraordinario movimiento de solidaridad, ¿no? De todos quieren ayudar y en este caso todas estas personas que son todos grandísimos líderes empresariales, muchos de ellos a nivel europeo o mundial, ¿no? pues dejan todo, dejan sus agendas y se ponen a pensar y en hablar de lo que necesita su país. Yo creo que este es un excelente ejemplo de lo que se necesita, de apartar cada uno nuestros pequeños intereses particulares y tener una mirada alta, una mirada ambiciosa para entre todos intentar sacar el problema que tiene nuestra sociedad y nuestro país.
Es obvio que esto es un encuentro netamente y claramente y absolutamente empresarial, donde no cabe la política, por ejemplo.
No, nosotros creemos que cada uno en este mundo de la sociedad tiene que asumir su papel, ¿no?, su rol. Y en nuestro caso nosotros representamos a empresarios, somos empresarios y directivos de empresas, y lo que tenemos es que ayudar a nuestro país a base de hacer bien las cosas. Y nosotros tenemos que conseguir que nuestras empresas sean viables, sean rentables, salgan adelante y sean competitivas para de esa manera generar empleo y riqueza para la sociedad. Y por lo tanto nosotros no tenemos que inmiscuirnos en temas políticos partidistas. Ojo, nosotros sí tenemos que hablar de política, no tenemos que hablar de política partidista, y lo que hacemos es pues lo que nosotros sabemos, es decir, qué necesita este país para que se den las condiciones necesarias para que las empresas crezcan y las empresas, por lo tanto, generen riqueza y ayuden al conjunto de la sociedad a salir adelante.
No tengo recuerdo, señor Garrido, de una cumbre empresarial como la que estamos celebrando, la que celebran ustedes ahora y en los próximos días. Me imagino que es verdad que si no ha habido antes y la hay ahora es porque el momento actual es de extrema gravedad.
Sí, yo creo que efectivamente esto no tiene ningún antecedente histórico. Nunca se han reunido tantos líderes de las más importantes empresas y las organizaciones empresariales de España, pero creo que es que la ocasión requería, como digo, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, ha comentado, por ejemplo, el quien ha inaugurado, ¿no?, Pablo Isla, ha dicho una frase que no hay soluciones fáciles ni mágicas. Y lo que sí que hay es que romper estereotipos, es decir, no hay que dar por hecho nada y hay que buscar soluciones que a lo mejor nunca se han encontrado, pero con una enorme responsabilidad por parte de todos nosotros y de todos nosotros, digo todos los empresarios, de las administraciones públicas, de los sindicatos, de la sociedad civil en general. Y yo creo que lo que hoy se ha hecho es eso, es decir, me llama, o entendemos que nos llama nuestro país, y acudimos todos a dar lo que nosotros sabemos, que es gestión empresarial y qué necesitan las empresas para poder salir adelante. Yo creo que es inédito, pero es lo que requiere la situación que estamos viviendo, que desgraciadamente también es inédita.
Sí, señor Garrido, al final de esta serie de encuentros y de aportaciones de los grandes empresarios españoles, ¿qué es lo que va a salir? ¿Un documento, un libro blanco que pondrán a disposición de la sociedad, del gobierno de España, de los partidos políticos?
Sí, yo creo que desde luego todo esto se hace no para nosotros tener un mayor conocimiento de la realidad, sino para que la sociedad y sobre todo los que tienen que tomar decisiones lo conozcan. Yo creo que tiene que cundir el ejemplo, son necesarios buscar consensos, creo que hay que tener la altura de miras que requiere una situación como la que estamos viviendo todos, y que sería muy importante. Oye, hay otros sectores, otra parte de la sociedad que por supuesto también tiene que dar sus ideas, ¿no? Todos tienen que dar sus ideas y nosotros desde luego las vamos a poner a disposición de los grupos políticos, de las distintas administraciones, del Gobierno de España, para que atienda, entendemos, lo que la parte empresarial está demandando. Porque aquí no ha mirado cada uno por sus propios intereses particulares. Aquí la gente ha dicho lo que este país necesita y en el resumen que ha habido al principio ha quedado reflejado bastantes de las cuestiones de las que se han hablado: incertidumbre, seguridad jurídica, no desmontar las cosas que están bien, continuar con las medidas de flexibilidad actuales para que no decaiga esta situación y pueda haber decisiones o situaciones de empresas que desaparezcan, y que hay que hacer ajustes como cualquiera haríamos. Yo creo que me he quedado con, no podemos vivir siempre de la deuda, ¿no? Es verdad que estamos esperando y la necesitamos el apoyo europeo, pero oye, también hay que ir pensando en qué vamos a hacer para ajustar los gastos a la realidad que desgraciadamente vamos a tener los próximos años, ¿no? Y yo creo que todo esto tiene que servir de reflexión general para extraer, oye, hay un enorme conocimiento, un enorme talento en las personas que han hablado, y yo creo que se deberían extraer conclusiones y aplicarlas en las próximas medidas que tome el gobierno.
Cuando ustedes hablan de, y además lo han hecho varios intervinientes, de no desmontar aquellas cosas que están funcionando, que van bien, supongo que se refieren claramente a la reforma laboral, por ejemplo.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que una de ellas, desde luego, es la reforma laboral, que, oye, que nosotros creemos también que hay que revisarla. Es decir, esto, las situaciones nunca son estáticas, van cambiando y, por lo tanto, las cosas evolucionan. Pero, desde luego, si lo que se pretende es eliminar elementos de flexibilidad que tienen las empresas para adaptarse a las situaciones, como es este caso, por ejemplo, de bajada dramática de la actividad, pues creo que desandaremos un camino que nos ha traído, que afortunadamente ha supuesto la generación de muchos puestos de trabajo. Pero también, por ejemplo, en el ámbito fiscal, es decir, si ahora nos planteamos en esta situación incrementar la presión fiscal a ciudadanos y a empresas, pues probablemente lo que se conseguirá es frenar aún más la posible recuperación, la vuelta a la actividad, y yo creo que eso tendría un efecto enormemente negativo. Por lo tanto, las cosas que han funcionado y que están funcionando, desde luego lo que no hay que hacer en esta situación de ninguna manera es eliminarlas, digamos, frívolamente, como se ha hablado.
También ha habido una general coincidencia en la apelación a la necesidad de la seguridad jurídica en nuestro país. Esa reiteración en la necesidad, esa invocación a la seguridad jurídica, necesaria naturalmente para el desarrollo empresarial, ¿esa reiteración significa que no la tenemos en este momento o que se le temen lo peor, claramente?
Bueno, hay ya se han dado algunas situaciones en las que no ha quedado claro determinadas medidas, cómo se han puesto en marcha rectificaciones de medidas por parte del gobierno, que los inversores las perciben con una enorme preocupación, porque en una situación, como digo, de emergencia económica, qué menos que tener seguridad en cuanto a las normas que te van a aplicar. Y desgraciadamente en estos meses ha habido muchos bandazos, muchos, a lo mejor, globos sondas también, que desde luego preocupan al empresariado y que se considera que puede ser un freno a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento. Cuando tantos responsables empresariales han hecho mención a esta preocupación y han hecho un llamamiento a la seguridad jurídica y a la certidumbre, es porque efectivamente hay algún signo, alguna preocupación al respecto, sí.
¿Es necesario subir la carga impositiva en España, subir los impuestos, Miguel?
Bueno, vamos a ver, esto hay que medirlo mucho. La presidenta de Banco de Santander ha hecho para mí una propuesta que a mí me parece de enorme interés. Ella ha dicho que el gobierno debería, antes de tomar cualquier medida, hacer la pregunta de si esa medida va a ayudar a sostener o a crear puestos de trabajo, y que si la respuesta era que no, esa medida debía dejarse apartada. Y yo creo que en el ámbito fiscal, y se ha dicho también reiteradamente, el incremento de la recaudación debemos procurarlo mediante el incremento de la actividad. Si al final lo que hacemos es subir los tipos impositivos y con ello frenar el desarrollo, el crecimiento, la actividad, al final lo que conseguiremos es tener empresas menos competitivas, pero en definitiva también tener menor recaudación, puesto que se genera menor actividad y, por lo tanto, se puede recaudar menos. Yo creo que esto merece un estudio muy detenido del impacto que tendría en la economía, en la competitividad de las empresas y, en definitiva, en el empleo, que no olvidemos que el empleo, y también se ha dicho, debe ser el primer objetivo que tenemos como sociedad.
Una última cuestión, porque el tiempo ya es poco, señor Garrido. Estamos entrando poco a poco en eso que llaman la nueva normalidad. No sé si su estado de ánimo personal como empresario y el resto de sus compañeros es un poco mejor que hace, por ejemplo, un mes.
Sí, sin duda, sin duda es mejor. Yo, como sabe, pues he estado enormemente preocupado, y no quiero decir con esto que ahora no lo esté, pero evidentemente cuando está toda la actividad de un país parado, cuando las calles están vacías, cuando la gente solo salía a pasear por horas, pero no iba a trabajar, no iba a los locales, a los establecimientos, a las tiendas a consumir, pues desde luego el panorama es muy negro. Ahora el panorama es gris, es complicado, pero por otra parte lo que sabemos es que si hacemos las cosas bien, si se hacen las cosas con criterios, si trabajamos todos juntos y construimos el país con generosidad y con altura de miras, pues podemos ganar el futuro, ¿no? Y podemos intentar poco a poco parar el golpe, que el golpe ha sido terrible, poco a poco ir generando actividad y el futuro, ¿por qué no? Pues podemos volver a recuperarlo y volver a crecer como hemos hecho en anteriores ocasiones de nuestra historia.
Ojalá. Miguel Garrido, presidente de CEIN, Confederación Empresarial de Madrid, vicepresidente de la COE, seguiremos pendientes de este gran encuentro empresarial. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Muchas gracias. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Están sintonizando Onda Madrid y esto es El Enfoque. Volveremos a partir de las 10 de la noche ya en tiempo de tertulia con Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sánchez.